107.7 Valencia.
Primera página con Silvia Tomás.
Saludos, bienvenidos. De parte de César Molins y de Amanda López, es 12 de abril de 2019, son las 8, y hoy es el Día de los Santos Víctor, Sabas, Damián, Zenón, Julio, Basilio y también Nuestra Señora de los Dolores. Hoy es Viernes de Dolores. Anoche arrancó la campaña electoral con celebraciones en todas las sedes y con los candidatos pidiendo el voto y convencidos, todos ellos, de que van a ganar. Arrancó campaña el mismo día que el CIS daba a conocer los datos de estimación de voto en las elecciones autonómicas. Más de lo mismo, el PSPB lideraría las encuestas con una subida importante que le convierte en el partido más votado. El Partido Popular sufriría una debacle importante. Se situaría como segunda fuerza a poca distancia de Ciudadanos y Compromís. Bajada también considerable de Podem, a quien le pisa los talones un Vox que irrumpiría por primera vez en Les Corts. Tanta buena nueva en las encuestas a los socialistas está empezando a inquietarles. Temen una desmovilización que podría ser letal. La reedición del Botánic a tenor de los resultados parece pan comido, pero el escenario parece demasiado favorable, demasiado fácil, y eso puede convertirse en una trampa. En cuanto a la política más valorada, de nuevo, Mónica Oltra, además de la única que alcanza un 5 en la escala de valoración del 1 al 10. Puig se queda con el 4,8, Bonich con el 3,8 y Cantó con el 3,6. El líder más conocido es Ximo Puig, por delante incluso de Mónica Oltra. Y el candidato de Ciudadanos, Toni Cantó, también es más conocido que Isabel Bonich. A la presidenta popular no la conoce ni la mitad de los encuestados, solo el 46,2%. Peor lo tiene el aspirante de Unidas Podemos. 2 de cada 10 encuestados son los únicos que conocen a Rubén Martínez Dalmau. El presidente de la Generalitat es el preferido, según el CIS, para ocupar el cargo. Un 22,8% lo declara así, frente al 15,6% que se decanta por la vicepresidenta. En esta pregunta, Bonich supera a Toni Cantó, si bien el 14% dice que no prefiere a ninguno de los candidatos. La verdadera encuesta, como decimos siempre, el 28 de abril, en una jornada electoral que puede ser la más larga de los últimos años. La Consellería de Justicia, de quien depende la oficina electoral, no prevé tener resultados autonómicos hasta bien entrada la madrugada, ya que la ley electoral obliga a que primero se recuenten los votos del Congreso de los Diputados, después los del Senado y, por último, los autonómicos. La previsión es que sobre la 1 de la madrugada, más o menos, puedan tenerse los primeros datos fiables, alrededor del 90% del escrutinio. Los expertos apuntan que con este porcentaje la asignación de escaños variaría poco. Cada mesa electoral comenzará el recuento a partir de las 8 de la tarde, cuando se cierran los colegios. Es verdad que la tecnología ha avanzado mucho en el procesamiento de los datos, pero el recuento de las papeletas sigue haciéndose como hace 40 años prácticamente, es decir, manualmente. Se abren las urnas de las papeletas del Congreso primero. Una vez levantada el acta, el procedimiento vuelve a empezar con las papeletas del Senado. Los más veteranos dicen que históricamente el recuento de las papeletas del Senado es lentísimo. Y después se pasa, por último, al recuento de las papeletas autonómicas, que en el mejor de los casos podría estar al 50% más o menos a medianoche. Así que termos de café en las redacciones. Y por cierto, hoy retomamos en tertulia el tema que ayer nos tenía en ascuas. 25.000 jóvenes tienen entrada para el macrofestival de paellas universitarias que el Ayuntamiento de Valencia finalmente ha desautorizado para hoy. Ayer hablábamos de la tibieza de Ribó en este asunto, que había llegado a un punto en el que tome la decisión que tome, va a ser criticado. Ayer por la mañana, sin embargo, Ribó avanzó que los informes recabados por el Ayuntamiento de Valencia no estaban siendo favorables. La Delegación de Actividades determinó finalmente sobre mediodía que las paellas universitarias no se podían hacer en la punta. Según el departamento que dirige Carlos Galeana, hay tres problemas: la proximidad de unas vías de tren, la ubicación del recinto en huerta protegida y la carencia de un informe de contaminación acústica por parte de la organización. Por tanto, revocaban los permisos otorgados con antelación a la empresa organizadora. Pero hay dudas. Los empresarios ya han advertido de que el evento se va a realizar. Hoy presentarán un recurso ante el juez. Hombre, una buena gestión, lo cierto es que no ha habido en este tema. Ha habido, no sabemos si falta de previsión, pero sí han habido maniobras de última hora, vecinos que no han sido consultados a tiempo, malestar también entre alcaldes pedáneos que han presionado, y las últimas horas en el consistorio es cierto que habrán sido frenéticas. Pero lo peor está por llegar. La incertidumbre acecha en torno a este evento, al que está previsto que acudan 25.000 jóvenes a partir de las 10 de la mañana, un evento que no tiene los permisos y una policía insuficiente, que lo va a tener difícil para que se cumpla esa prohibición. Estaremos muy pendientes de lo que pase a partir de las 10 e incluso antes. Y por cierto que hoy arranca una de las festividades más sentidas y con más arraigo, la Semana Santa Marinera, que se vive intensamente en los tres barrios que mueven la fiesta: el Cabañal, Cañamelar y el Grao. Esta noche empiezan las procesiones del marítimo con el paso de las Dolorosas. Arrancan 10 días en los que sus calles se verán ocupadas por unos desfiles solemnes que lanzan el grito a toda la ciudad, invitando a todos a conocerles. Todos invitados a la Semana Santa Marinera más electoral. Son las 8 y 6 minutos. Esto es Primera Página.
Primera Página, con Silvia Tomás.
Son las 8:10. Vamos a repasar lo que lleva en portada Levante el Mercantil Valenciano con César Molins. César, buenos días.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Más de 25.000 jóvenes están convocados hoy a las paellas pese a la prohibición municipal.
El Ayuntamiento de Valencia alega la proximidad de unas vías, la ubicación en huerta protegida y la contaminación acústica, mientras los organizadores recurrirán la decisión.
28A, doble cita electoral. CIS, el Botanic volvería a gobernar y Ciudadanos amenazaría el liderazgo del PP en la derecha.
PP, Ciudadanos y Vox se quedarían en 42 diputados.
Casado agita el fantasma catalanista ante los empresarios de la...
El candidato del PP culpa al gobierno socialista de la situación de Ford.
Ábalos defiende un acuerdo nacional para el mantenimiento de la AP7.
Puig asegura en un acto en Alicante que el trasvase Tajo Segura es irrenunciable.
Harry Potter, más allá de la ciencia.
Valencia abre mañana la exposición sobre el mago.
Y en deportes, Liga Europa, Mascleta del Valencia en el descuento. Villarreal 1, Valencia 3.
El equipo acaricia las semifinales europeas tras derrotar a un valiente Villarreal.
Y momento para el análisis, la reflexión que cada día nos trae el director general de Relaciones Institucionales de esta casa, Julio Monreal. Este es su NORAI de hoy.
Un 14% más en plástico y un 12,7% más en papel y cartón. Los valencianos hemos llenado más los contenedores amarillo y azul de reciclaje durante 2018, convirtiéndonos en la primera comunidad en incremento del reciclaje de envases y plásticos. La empresa Ecoembes, que gestiona estos servicios de reciclaje, considera que estos datos son muy positivos y revelan que la sociedad está cada vez más concienciada sobre cuestiones como la contaminación o la invasión de los plásticos en la tierra y en el mar. Efectivamente, los datos son buenos e inducen a la esperanza, pero queda mucho por hacer. Aún hay muchas personas que mezclan toda la basura que producen, y asomarse al interior de un contenedor de basura orgánica o de cartón es a veces descorazonador, ya que se puede comprobar que se deposita en ellos cualquier residuo. Lo mejor es producir la menor cantidad de basura posible, pero si hay algún desecho, lo correcto y lo responsable es separarlo por colores.
Gracias, Julio Monreal, y vamos ahora a conocer cómo se circula por Valencia. Conectamos con la sala de control del Ayuntamiento. Mar San Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Ya hay vía libre por el vehículo que se había averiado en el carril izquierdo del paso inferior de Blanquerías, aunque persisten las retenciones en la marginal y es denso el tráfico de Gran Vía Fernando el Católico sentido Pío XII. Por otro lado, retenciones habituales en Ocio Smart y pista de silla de salida, así como avenida del Cid en ambos sentidos, y el paso inferior de Germanías hacia la Gran Vía Marqués del Turia. Y eso es todo por ahora.
Gracias, Mar. Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a repasar las voces de la jornada. Elecciones generales, empieza la campaña y los candidatos a la presidencia del gobierno hacen un llamamiento a los indecisos.
Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias abren la campaña sin hablar de pactos y apelando al voto útil.
Quieren volver 40 años atrás cuando plantean que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres o cuándo no, vuelva a la legislación del 84, como mínimo. Ayer mismo, el partido que ha sido condenado por los jueces, por sobresueldos y sueldos en B, le está diciendo a los trabajadores que va a recortar el salario mínimo interprofesional. Pues no lo va a conseguir porque vamos a ganar los socialistas el próximo 28 de abril. Y aquí habrá que preguntarse por qué ocurre esto. Y ocurre esto porque ha aparecido la ultraderecha en la política española, ¿o no? En realidad la ultraderecha siempre ha existido. Ha estado muchas veces fuera del PP, otras veces dentro del PP.
Es una apelación al voto necesario, urgente, fuerte, unido. Es una apelación al patriotismo, a la responsabilidad. Es una apelación a intentar pasar página a esta pesadilla de 9 meses en la que Torra, Puigdemont y Otegi han mandado sobre nuestras vidas. Y por eso yo os digo, o cambiamos el gobierno o nos cambian la nación. O cambiamos a este gobierno traidor o acabarán transformando España en un país dividido, en un país con derecho de autodeterminación, en un país en el que los proetarras se ríen de las víctimas. ¡Vamos a ganar!
¡Vamos a gobernar!
Quien quiera hablar de futuro tiene que tener en cuenta la España vaciada. Tiene que escuchar a más de la mitad de este país. No se puede tener un proyecto para España obviando a la mitad de España. Vamos a tener un proyecto de igualdad. Da igual que vivas en un pueblo de 300 habitantes o en la capital de España.
En estas elecciones va a haber sorpresas. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Y vamos a hacer una campaña para llenar las urnas de verdades. ¡Claro que se puede!
Aquí, en la comunidad del PSPB, ha empezado la campaña esta pasada noche en la Plaza de Patrais y el PP en su sede de la Plaza América.
Compromís lo ha hecho en la Plaza del Mercado de Ruzafa, Ciudadanos en la Plaza del Espinazo y Unides Podemos, que ha reunido en la sede de la calle Borrull. Escuchamos por este orden a Ximo Puig, Isabel Bonich, Mónica Oltra, Toni Cantó y Rubén Martínez Dalmau.
Esto va de hacia adelante o hacia atrás, avant o arrere, no hay más, no hay más. Aquí o miramos hacia adelante, continuamos el camino emprendido de progreso, de convivencia, el camino contra el fanatismo, el camino contra aquellos que quieren destruir lo construido en el Estado social, o vamos hacia atrás. Sabemos lo que hicisteis el pasado verano y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000.
Somos el Partido Popular, somos el mejor proyecto político y el proyecto político que ha transformado económica, social y políticamente este país, esta ciudad y esta comunidad.
Desde Compromís tenim molt clar que els poders públics estan i la política està per a fer més feliç la vida de les persones. I això és el que hem fet i per això Compromís som la garantia d'este canvi imparable. Per això Compromís som la garantia de que no n'hi haurà ni una temptació de un pas enrere.
Yo quiero compartir durante estos 15 días con los valencianos un sueño. Sueño con una comunidad valenciana donde los niños de una vez por todas salgan de los barracones, donde los padres recuperen la libertad de poder elegir cuál es la lengua en que quieren educar a sus hijos, de que acaben las listas de espera, de que la gente que depende de la dependencia, de la discapacidad, reciba el trato que merecen, de que podamos modernizar la comunidad valenciana de una vez por todas.
Venim d'una legislatura que según molt dur. Ha sigut una legislatura on hem tingut que tirar a Rajoy del govern, on hem tingut que reconstruir 20 anys de govern del Partit Popular, que ens ha deixat destrossats, i ara és quan pensem que podem començar a fer coses noves, que podem començar el que anomenem nosaltres una legislatura de transformació.
Tribunales, juicio del procés. La Policía Nacional acusa a los Mossos de Escuadra de permitir el sorteo de las urnas del referéndum del 1 de octubre.
Además, en la sesión de ayer compareció el agente que atendió al hombre que sufrió un infarto durante la jornada de la consulta independentista. Asegura que incluso llegaron a llamarlo asesino.
Durante el servicio, en el dispositivo, me percaté que una persona se encontraba en el suelo, una persona de avanzada edad. Se encontraba tirado en el suelo, me acerqué entre la gente, me hice un hueco, logré empujar a la gente para hacerme un hueco, lo atendí, me acerqué, empecé a practicar las primeras maniobras de primeros auxilios, le busqué la respiración, el latido, la frecuencia cardíaca, el pulso y no encontré nada. En ese momento acudí a un compañero de la unidad de intervención que tenía un equipo de comunicación, pedí a la sala de coordinación nuestra de la ciudad de Lérida que comunicara la incidencia, que solicitara de manera urgente la asistencia de una ambulancia. Como había mucho ruido, muchos gritos, mucho algarabía, no se escuchaba bien la comunicación, y yo personalmente con mi teléfono móvil llamé a un compañero de la sala de coordinación de la comisaría de Lérida para que pidiera una ambulancia. En ese tiempo me acerqué para asistir a esta persona que estaba en el suelo, ya le digo, inconsciente, ojos cerrados, no le encontré el pulso, no le encontré latidos ni respiración. Intenté atenderla, auxiliarla, pero la gente que había alrededor, la gente que estaba ahí congregada, empezaron a insultarme, a amenazarme, asesino, lo habéis matado, bueno, insultos de todo tipo, déjale, no te acerques.
Más de tribunales. Juicio contra José Enrique Abuín por el intento de rapto de una joven en A Coruña. El chicle ha pedido perdón a los padres de Diana Kerr.
Abuín ha utilizado su alegato final para pedir disculpas a la familia.
Tiene usted derecho a la última palabra. ¿Desea añadir algo?
Sí.
Diga.
Si pudiera dar marcha atrás más de 2 años lo haría, pero no puedo. Y ojalá algún día se sepa toda la verdad, pero toda la verdad. Y si no, yo me aclararé de que se sepa, pero cuando yo esté fuera, no antes. Y quiero decir también que siento mucho lo ocurrido y a Aparte de eso, decirle a la familia de la chica de Madrid que no pongan en duda muchas cosas. En ningún momento...
Esto es un juicio.
Ya, sí, pero...
Usted tiene la última palabra para hablar de este juicio. No es...
En su tiempo no he tenido...
¿Me explico?
No he tenido ni la fuerza, ni...
¿Tiene algo más que decir en relación con este juicio?
No, gracias.
Nada más. Gracias. Entonces, la última palabra del acusado. El juicio queda concluido y visto para sentencia.
Polémica sobre la eutanasia. La Fiscalía recurre la decisión de enviar el caso de María José Carrasco a un juzgado de violencia contra la mujer.
La fallecida estaba enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años. Su marido, Ángel Hernández, la ayudó a morir. Pilar Martín Nájera es la fiscal de violencia contra la mujer.
No compartimos ni la decisión ni los argumentos en los que se ha basado el juzgado para acordar la inhibición. La Fiscalía va a recurrir el auto antes de que vaya al juzgado de violencia sobre la mujer, porque consideramos que es una cuestión clara y en consecuencia pues lo resolverá la audiencia.
A las 3 de la tarde empieza la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de Semana Santa. Hasta el lunes 22 de abril la DGT prevé 15,5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
Según el subdirector de movilidad de la DGT, Jorge Ordaz, en esta ocasión se vigilará especialmente el uso del teléfono móvil al volante.
En España, el 33% de los accidentes de tráfico con muertos vienen derivados de las distracciones. Eso va a hacer que durante la campaña de Semana Santa, las 216 cámaras que la Dirección General de Tráfico ha utilizado hasta ahora para denunciar por no llevar cinturón, las utilice también para denunciar por el hecho de ir conduciendo utilizando el teléfono móvil. Para garantizar aún más el proceso, todas estas fotos serán revisadas en el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, justo antes de generar la denuncia.
Aquí, en la comunidad, la organización mantiene la celebración de las paellas universitarias en la pedanía valenciana de La Punta, pese a la prohibición del ayuntamiento.
El consistorio considera que no se cumplen los requisitos mínimos para celebrar un evento de estas características. Escuchamos al portavoz de la empresa organizadora, a Carles Ortega, y también al presidente de la Asociación de Vecinos La Unión de La Punta, Vicente Romeu.
Tenemos de parte nuestros ingenieros técnicos, recursos legales y demás, que dicen que estemos tranquilos y cumplimos la normativa. Así que nosotros confiamos en nuestro equipo y continuamos hacia adelante con este asunto.
Está tirando un pulso a la administración, a l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no agarra un motorista com havien antes i li porten la fulleta i que firmi el recibí, ja està, seria tan fals com això i en seguida enxusgat. I si no, ens acabarem atrevegant enxusgat.
Y por último, en deportes, el técnico del València, Marcelino García Toral, considera que el 1-3 ante el Villarreal deja al equipo en una situación muy favorable para llegar a las semifinales de la Liga Europa.
Pese a ello, Marcelino mantiene que la eliminatoria no está resuelta.
Creo que en los últimos 15 o 20 minutos ahí sí que dominamos el partido. El Villarreal estaba bastante arriba. En el tramo final, yo creo que buscando el 2-1, fuimos capaces de generar buenas situaciones de peligro. Creo que dos jugadas magníficas. Un segundo gol de Bas, creo que fue un golazo. Y bueno, nos vamos con un resultado quizás abultado para los merecimientos de uno y otro equipo, pero que nos deja en una situación francamente buena para llegar a semifinales.
Y precisamente de ese partido del Villarreal-Valencia hablamos hoy con Héctor Gómez en su Café Tribunero. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días, Silvia. Victoria al Valencia que prácticamente sentencia la eliminatoria y que mete al equipo de Marcelino en semifinales. Lógicamente con el debido respeto al partido de vuelta, pero los dos goles en las postrimerías del partido jugado ayer en Villarreal, el tanto de Daniel Bas, el primero con la camiseta del Valencia de manera oficial, y el segundo de Guedes en el partido de ayer, prácticamente le dan al 90% el pase a una semifinal europea al Valencia después de varios años, y le van a colocar casi con seguridad ante la opción de jugar la segunda final de la temporada. Sería algo histórico y que el Valencia va a tener al alcance si no hace algo muy extraño el próximo jueves en Mestalla frente a un Villarreal que tiene mal color, que ya decíamos en la previa que está más pensando en no descender a segunda división que en el partido de Europa League, pero que siendo honestos fue mejor que el Valencia. Tuvo más oportunidades, empezó perdiendo porque el Valencia se adelantó muy rápido con un gol de Guedes, pero a partir de ahí el equipo marcelino se apagó, se fue echando atrás en un guión muy parecido a lo que hemos visto durante muchos partidos esta temporada. Tuvo una ocasión muy clara de Gameiro que pudo ser el 0-2, pero no la concretó, y a partir de ahí empezó a ganar metros el Villarreal, a llegar, empató el partido con un penalti que es dudoso, pero que depende de perspectivas, se puede entender que lo pitará o no, sigue siendo y lo será para siempre dudoso, pero fue el gol del empate. Y a partir del Villarreal ahí tuvo 4 o 5 ocasiones muy claras de gol, que todas ellas fueron desbaratadas por Neto, un tipo del que se habla muy poquito y que es uno de los grandes baluartes y uno de esos jugadores que están haciendo que el Valencia llegue al final de la temporada con opciones reales de poder ganar la Copa, de poder jugar una final europea y de en estas últimas 7 jornadas intentar el asalto a la cuarta plaza. Lo de anoche es una inyección de moral total, porque prácticamente sentencia eliminatoria y le va a permitir al Valencia ahora varias semanas donde va a tener que centrarse en la Liga, intentar sacar los máximos puntos posibles, y no se va a jugar la eliminatoria de semifinales hasta el próximo mes de mayo. Doy por hecho que Valencia va a estar en semifinales, porque lo de ayer es para mí definitivo, y teniendo en cuenta la situación del Villarreal, que se juega el descenso a segunda, creo que la semana que viene pondrá poca resistencia en Mestalla. Ahora hace falta centrarse en la Liga y que siga apareciendo esa gran figura que tiene Valencia en el hombre de Gonzalo Guedes. Ha vuelto a aparecer, lo ha hecho en el mejor momento de la temporada, el más necesario. Lleva 6 goles en las últimas 8 jornadas. Eso son números de súper delantero, y ojalá que esta senda que ha cogido sea la que le dure hasta final de temporada, porque el Valencia le necesita muy mucho, y porque el portugués está con muchas ganas de terminar de romper como futbolista. Vamos a ver qué ocurre el próximo domingo en el partido frente al Levante, pero Valencia sí que ya no tiene margen para el error en Liga. Lo ha hecho bien en Europa League, pero ahora tiene que centrarse en Liga y sobre todo no puede dejar escapar los puntos frente al Levante el próximo domingo. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, Héctor. Seguimos a ti y a Martín Macho a partir de las 3 en Tribuna Deportiva, aquí en la 97.7 Radio Levante. En cuanto al tiempo, el viernes especialmente pendientes de lo que nos espera, César.
Tiempo estable en esta jornada de viernes, Silvia. Según la Agencia Estatal de Meteorología, cielo poco nuboso despejado, el viento flojo variable en general y las temperaturas sin cambios. A esta hora 11 grados en Valencia, se esperan hoy máximas de 20 en la costa y de 19 grados en el interior. De cara ya al fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tendremos en principio buen tiempo en general. Los termómetros, eso sí, van a ascender ligeramente, sobre todo el domingo, debido a la entrada del viento de poniente. Máximas de 21 grados en la costa y de 23 en el interior.
Gracias, César. Volvemos a conectar a partir de las 9 para actualizar toda la información, especialmente pendientes de la celebración de esas paellas universitarias en La Punta. Ya saben, el consistorio ha revocado los permisos, pero la empresa organizadora mantiene que se van a celebrar y está previsto que abran puertas a partir de las 10 de la mañana. Hacemos una pausa y volvemos en Clave de Tertulia.
Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar.
Aprovecha ahora los descuentos especiales. Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia, en Avenida del Puerto 183, Valencia.
Por cierto, ¿tienes pensado viajar este año? Ah, ¿por la tomatina?
Bueno, por la tomatina y mucho más. Por su belleza al natural, por su definida identidad cultural, porque su patrimonio nos traslada al pasado, por su aroma y sabor a pueblo, porque puedes llenar la mochila de experiencias, visita nuestra web turismolaolla.buñol.es. Buñol, un lugar por descubrir.
97.7 Radio presenta Bertín Osborne en concierto. Yo debí enamorarme de tu madre es la nueva gira con la que Bertín quiere conquistarnos a ritmo de rancheras. Mucha música y muchas anécdotas contadas con su característico humor. Próximo 3 de mayo en el Palau de les Arts de Valencia. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. 97.7 Radio Levante y Bertín Osborne. Un concierto irrepetible en Valencia.
Vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión. Más de 1.500 coches a la venta. Los mayores descuentos del mercado. Del 11 al 14 de abril en Feria Valencia.
Primera página con Silvia Tomás.
Comencem, obrim tertúlia amb els nostres convidats. Avui a l'estudi tenim a Julià Álvaro, candidat a les Corts per Podem. Benvingut, Julià, a esta tertúlia.
Moltes gràcies, bon dia.
Tenim també Amparo Cervantes, experta en comunicació, en aletreo i startup. Hola, Amparo.
Hola, bon dia.
I telefònicament avui als companys que, clar, estan en redaccions cobrint temes polítics, tant a Levante, el Mercantil Valenciano, com el cas d'Amparo Soria. Hola, Amparo.
Bon dia, què tal?
Com Pere Rostoi, cap de política, de fet, al diari Informació. Pere, suposa que cobrim també l'obertura de campanya ja a la
campanya. No, a veure, bon dia. Jo quasi m'ha assustat en veure l'anunci este que he sentit abans de començar tu a parlar en Bertín Osborne. Dic, això és que Bertín Osborne ve a fer campanya, a fer-lo en tu casa o en la mia, en Sílvia. Vull dir que això...
T'imagines, eh?
En tu casa o en la mia autonòmica.
Com seria el tema? Bueno, deixem aquestes coses. Ja sabeu que esta és una ràdio també musical i que recolzem també a Luis Fons i a David Bisbal, ja no sé qui més per ahir que venen al llarg de juny i juliol, però a Bertín Osborne també. Companys, arranca la campanya, ja ho sabeu, una campanya que està mirant de front sobretot al 40% d'indecisos, i ahir sabíem a mitjan matí que hi haurà finalment el debat electoral a A3 Media, un debat que no sé si penseu que pot influir realment en aquests indecisos a 5 dies d'eleccions. Se celebrarà el dia 23 d'abril. Què vos pareix? És important que hi hagi un debat? Sí, Julià, comencem amb tu.
És importantíssim que hi hagi debats, no? I que és una cosa que ara ens pareix molt normal. Fa 4 dies, diguem, no era gens normal, no? I encara recorden aquells debats de Felipe González i José María Aznar i totes aquelles coses, aquelles polèmiques. Jo crec que sí que són importants, que a més tenen una part d'espectacularització de la política que també jo crec que afavoreix la participació, i per tant això està bé. I després també el que crec que serveix en l'actitud dels polítics en relació als debats és per veure diguem, el tarannà de cadascú, és a dir, tot l'embolic que hi ha en relació de si vaig, no vaig, per què no vaig, a quins vaig, a qui no. Jo crec que això també es pot fer una lectura de quin és el nivell, diguem, d'honradesa política de cadascú.
Sí, perquè al final ja la postura de Pedro Sánchez, que és la que estàvem pendents, ja ha dit que no anirà al debat de Televisió Espanyola.
També a veure, la polèmica, però... jo, en fi, creo que el mismo se califica. Es decir, bueno, sí, Televisión Española no incluye a Vox, que yo creo que esa es la clave de todo este tema, pero Vox no tiene representación parlamentaria. Entonces, rechazar, estaba oyendo esta mañana declaraciones de la representante del Consejo de Redacción, creo que era, de Televisión Española, precisamente quejándose de esto, que el presidente del gobierno no vaya a un debate de la televisión pública. Yo creo que no tengo más preguntas. Y por ahí los medios empiezan a apuntar cosas que no le favorecen a nada a Pedro Sánchez, como por ejemplo, que qué casualidad que el debate que hace A3 Media, Grupo Planeta, justo la editorial que ha publicado su libro. Es decir, empiezan a aparecer ahí otras cosas que a lo mejor tampoco son muy, muy, muy proclives hacia Pedro Sánchez, pero bueno, él verá, y su equipo también.
Ell diu que volia anar a... Bueno, el Consell Electoral del PSOE considera que és important anar a este debat per a escenificar esa unió de les tres dretes. No sé què penseu, Pere, Amparo.
A mi em sembla... ara, jo crec que el fet de no anar al debat de Televisió Espanyola no li restarà massa boig a Pedro Sánchez de la seva tropa, no? Jo crec que el vot del Partit Socialista, pel que sembla, està prou... vull dir, jo crec que ningú no posa en dubte, més enllà de si en trau 105 o trau 125, jo crec que ningú posa en dubte en aquests moments que el Partit Socialista va ser el més votat en les eleccions generals. Jo crec que això Pedro Sánchez ho valora, i jo crec que estratègicament pot ser... no entra en la qüestió d'anar al debat de Televisió Espanyola, pot ser... podia haver anat i no li haver afectat en la decisió clau, que per a mi no és el debate de Televisió Espanyola, sinó el debate de Tres Media. Uh-huh. Amparo Cervantes dia que és Planeta la bueno, que és de Planeta, que és qui li ha publicat el llibre a Pedro Sánchez. També és la televisió que dona més canxa a Vox. Vull dir, perquè Abascal està dia sí, dia no, en Susana Grisó i de més, no? Vull dir que en aquest sentit és una televisió de doble via, no? Per tant, jo el que crec és que ell intenta, i crec que estratègicament en aquest sentit sí és un encert anar a un debat en Vox, el que intenta, evidentment, és quedar en una posició clarament com a president del govern front al trio de Rivera, Casado i Abascal, no? I evidenciar que Casado i Rivera són aliats potencials de Abascal, no? De l'ultradreta, no? I per tant jo crec que estratègicament en dubtes respecte del debat de Televisió Espanyola, crec que la clau no és ixa, la clau és el debat de Tres Media. I preguntar-se una altra cosa que em sembla importantíssima, la darrera setmana. Uh-huh. Jo crec que la darrera setmana és fonamental. Vull dir, fent números en el CIS, el 38% és aproximadament 980.000 electors que no tenen decidida la papereta. Això, un 38% traslladat a vot real, seria aproximadament el 30 o 31%. És a dir, si tots els indecisos anaren a un partit polític que començarà de zero, guanyarien les eleccions. Vull dir, doneu-vos en compte de la importància del que estem parlant.
I tant que sí. Amparo, Soria.
Sí, yo es que no acabo de entender del todo esa decisión de no ir a Televisión Española al debate. O sea, no sé muy bien qué hay detrás de esa decisión y en qué se argumenta, porque no, porque bueno, por los intereses, pues bueno, podría ser, pero aún así la Televisión Española creo que es un deber, ¿no? De cualquier casi cualquier político, vaya, que efectivamente tenga representación parlamentaria, asistir a un debate a cuatro. El tema que decía Pérez de que a él le interesa estar con Vox, pues por supuesto que sí, claro que sí, claro. Distanciarse lo máximo posible y diferenciarse. Pero no creo que eso le exima de no tener que ir al de Televisión Española, de tener que enfrentarse también allí al resto de partidos. Y luego, pues por lo que decías tú, Silvia, yo creo que sí, yo creo que todos estamos expectantes de ver ese debate de las derechas, uh-huh. porque uh-huh. yo creo que llevamos mucho tiempo viendo cómo surgían todos estos partidos en ese espectro político. Y yo creo que ahora queremos ver cómo se defiende cada uno de ellos y de verdad dónde están esas diferencias, ¿no? Lo que hemos venido hablando en estas tertulias durante muchísimo tiempo. ¿Cuál es la estrategia de cada uno para diferenciarse y para obtener su parte del público? Pues yo espero poder verlo en este debate. Y bueno, sobra decir lo importante que es, creo que también lo decía Julia al principio, verlos a todos ellos en acción, demostrando su altura política y su talante. Que aunque a veces parece que sea un poco como antiguo, ¿no? Este tipo de formatos, yo creo que al final son los más representativos y son los más los que más ponen negro sobre blanco del quién es quién, ¿no?
A mi em pareix que el tema de no estar en Televisió Espanyola és molt significatiu, i més venint d'un president del govern, d'un partit progressista com és el Partit Socialista, i després de tot el que ha dit en relació a Televisió Espanyola i a la Televisió Espanyola del Partit Popular. És a dir, que des d'un partit progressista, des d'un partit d'esquerres, llança el missatge de que el debat s'ha de fer en una televisió privada i no en la pública, quan no són en absolut incompatibles, crec que és un missatge que és absolutament desintegrador de lo que és la coherència en un discurs. I després jo sí que faig, coincidís que en el tema de que és evident que a Pedro Sánchez li interessa un debat amb les tres dretes en front per tal de portar a Casado i a Rivera, diguem, a la banda de Vox, i que l'excusa esta de que, com que la llei bueno, defensa que no està clar, que qui no tinga representació parlamentària pugui estar en un debat de la pública, jo això no és opinió, sinó que és informació. És a dir, la gent de Televisió Espanyola estava absolutament disposada que després del CIS amb el 10% que li dona Vox,
clar,
que, si tots els partits, que si tots els partits estaven d'acord, ells no tenien cap problema en fer-ho, com en altre moment ja s'ha fet en relació a Podem.
En UPyD crec que es va fer, a més, també.
I a Ciudadanos també, no?
Sí,
jo
sí,
crec que l'altra qüestió que també es planteja és el tema de la necessitat que té Pedro Sánchez de cara al futur i de cara a les seues estratègies o tàctiques. Perquè jo crec que Pedro Sánchez no és un resistent, sinó que és un supervivent. Però bueno, això seria una qüestió, diguem, i per tant les seues tàctiques i les dels seus assessors són molt clares en aquest sentit. És el tema de dir, bueno, jo li vaig a fer un favor molt gran a Antena 3 i aquests favors evidentment es tornen, perquè no només és una qüestió de posar Antena 3 en el centre de la diguem, dels focus, sinó que a nivell publicitari és un ingrés per a Antena 3, diguem, que als comptes de resultats de 3 Media li aniran molt bé també.
Sí, jo crec que un dels programes més vistos dels últims mesos, anys, no ho sé, però...
Els debats, pues,
sí,
el segur, debat, segur que sí. Bueno, jo no sé si la gent ho seguís com nosaltres, vull dir, és que n'hi ha una diferència entre la gent que ens agrada la política. Tu ixes ahí fora i preguntes al dia següent, per exemple, en la porta del col·legi, no? A les mares i els pares, jo quan vaig... Ay, ¿habéis visto el debate? ¿Qué debate?
He visto Supervivientes.
Claro, Supervivientes, Gran Hermano, La Voz, vull dir, sí. Això no és el que era, vull dir, que la gent, i més este any que estem de eleccions, de diferents eleccions, de dates d'eleccions, de quan serà, de què votem, jo crec que si ara feren una enquesta preguntant a la gent què s'ha de votar el dia 26, o el 28, perdó, la gent no ho sap.
Home, sí que tenim dades...
Molta gent no se sap. No sap.
Del desconeixement per part de la gent, sobretot dels representants polítics, que això, tornen bueno, a ser cridaners, molt cridaners. Però en este debat sí que és cert, lo de les tres dretes, lo de Pedro Sánchez, però a mi, no sé, digueu-me friqui, però... que Pablo Iglesias i Santiago Abascal estiguen compartint un mateix espai, a mi estic expectant. No sé què espereu d'este...
Jo crec que Pedro
El debat. No sé, són personatges tan antagònics que estic expectant. Digues, espere.
Jo crec que Pedro Sánchez també juga en això. Clar. Vull dir, a veure, una de les evidències d'aixe debat, i per això jo diria que a Pedro Sánchez li interessava més aixe debat que el de Televisió Espanyola, i per tant la decisió clau és per què va Antena 3. Jo crec que una de les claus d'aixe debat és que Pedro Sánchez vol aparèixer com a clau d'estabilitat, de solvència, de moderació, davant del trio de Colón, en Abascal, Abascal sense presència parlamentària i sense representació institucional, monopolitzant el debat de la dreta i duent a Rivera i a Casado a una radicalització del discurs, i Pablo Iglesias efectivament exercint d'agitador del debat i
programar.
I Pedro Sánchez juga en totes aquestes armes, vull dir, el clar, fet que estigui a Pablo Iglesias en el debat li dona a... no ens enganyem, li dona al PSOE una sensació de solvència i de situació en el centre, perquè ells aspiren a captar un cert voltant de Ciudadanos que, bueno, que li pot molestar la deriva de Rivera, i al mateix temps, també jo crec que aquest debat a Podemos li afavoreix en el sentit de que pot revitalitzar un poc un partit que cotitza a la baixa en aquests moments, no? I aquest debat li pot donar a Iglesias la possibilitat d'oferir-se davant d'un electorat i com a contraposició i d'immobilitzar a la seva pròpia gent davant d'un electorat com el davant de la posició que li marcava. Jo crec que aquest enfrontament que Pedro Sánchez també mesura i també calcula els efectes d'aquest enfrontament que sorgirà.
Y Pere, más sencillo que eso, ya no desde clave política, desde la clave mediática. Yo creo que eso a Pedro Sánchez le quita mucha presión, o sea, que Abascal esté en un plato de televisión, claro, con el resto de partidos, la atención ya no recae sobre el presidente del gobierno, recae sobre ese gran desconocido, claro, que está agitando a las masas desde una posición que no todo el mundo conoce, y... en el sentido de que no lo hemos visto ni lo tenemos normalizado, sus apariciones, ni en radios, ni en teles, ni en prensa, ¿no?
Y que le van a
normalizado, vaya, como el resto.
Y que le van a agitar y que le agitarán para que diga especialmente pues cosas con las de las armas, cosas con las que en estos están fan a la gent li poden mobilitzar a anar a votar, clar.
I també suposa que li apretaran per a que parle de propostes concretes, clar, en matèries concretes com economia, treball i tot això també.
És evident que la presència de Abascal, diguem, d'alguna manera, qui beneficia, diguem, és a tot el que hi ha des del centre cap a l'esquerra, no? també és molt evident que l'actitud i diguem la estratègia o la tàctica en aquest sentit de la gent del Partit Socialista és en la mesura que Abascal i Vox tira de Ciudadanos i del PP cap a la dreta, pues tot això és espai que li queda en el centre. El que passa és que en política també sabem que no es pot ocupar tot, és a dir, que si tu te'n vas molt a la dreta perquè et deixen espai per allí, tu corres el risc de perdre'l per l'esquerra, no? I en aquest sentit diguem, sí que és cert que a Pedro Sánchez li pot interessar que aquest espai que deixar-lo d'alguna manera pues lliure perquè Podemos tingui també un espai en el que creixer, i després a Pablo Iglesias, a Podem en general, sí que li serveix, diguem, per oferir una imatge realment alternativa, no des de la moderació del centre, sinó des de la superació d'uns determinats esquemes de fer política que s'han fet fins ara, i això ho pot evidenciar més si ho pot fer contra Abascal, no? Però jo també crec que el discurs de Podem també serà en clau de posar en evidència, diguem, les limitacions de tot el que és la política d'esquerres del PSOE.
Pendents estarem d'aquest debat en clau autonòmica. També arrencava la campanya a nit, i el mateix dia que coneixíem dades del CIS pel tema de la intenció de vot en les eleccions autonòmiques, que torna a posar pels núvols al PSPB, que guanyaria, seria la primera força, seguida de PP, Ciudadanos i Compromís, estos tres amb molt poqueta diferència, i Unides Podem, que baixaria entre 7, situaria entre 7 i 8 escons, i Vox irrompiria amb 5-6 escons. A banda de les valoracions de les enquestes, no sé, Julià, si les valoreu, especialment esta, la del CIS, que la tendència sempre la mateixa.
Jo ara haig de fer, diguem, vaig a fer-ho amb dos sombreros diferents, no? Una la vaig a fer com a, diguem, des d'un punt de vista d'anàlisi, i l'altre com a candidat, que jo crec que són diguem, feines molt diferents en aquest sentit davant de l'enquesta, no? Jo crec que des d'un punt de vista d'anàlisi, doncs hi ha una, des del meu punt de vista, vull dir, vista les enquestes i també comparant, per exemple, el que diu les enquestes a nivell de resultats autonòmics en relació a les generals i resultats autonòmics en relació a les autonòmiques, no? Vull dir, comparant els dos, jo crec que hi ha una sobrerepresentació del Partit Popular, perquè no quadra que hi hagi un vot dual tan gran per l'esquerra, diguem, que hi hagi un punt de reflexió tan gran, no? I tanta capacitat de diferenciar entre una elecció i una altra, quan veus el resultat de Podem i el resultat dels socialistes en unes eleccions o les altres. Després, a mi em costa molt de creure que Vox es quede en el llindar este dels sis diputats, una cosa així, set diputats, no? que li dona l'enquesta. Jo estic dient de memòria, però
cinc,
crec que sí.
Cinc, sis.
Més al meu favor encara. 5-6, a mi em costa de creure. Crec que els marges en el que es pot moure Vox ha d'estar més a prop de lo que és un poquet el que va passar en Andalusia, també, d'estar al voltant del 10%. I després a mi també em costa de creure que la davallada del Partit Popular sigui tan gran, no? Per tant, crec que és una enquesta que en principi apareix molt favorable a l'esquerra, però que jo me la agarraria amb molta prudència, perquè a mi em pareix molt, un poquet excessiva. I després, des del punt de vista de com a candidat de Podem i el resultat que dona Podem, hi ha un parell d'anàlisis, diguem, que d'alguna manera venen a fer-nos entendre que el 7-8 esto és una base de la que després de tot l'enrenou que hi ha hagut es pot començar a treballar, vull dir, pràcticament això és a base de que Pablo Iglesias s'active en la campanya, i sobretot hi ha un 40% de gent, un 38-40% de gent que no sap molt bé què va votar, però que no sap molt bé què va votar, no? I crec que això és important, però de tota manera, diguem, des del punt de vista del sombrero del candidat, jo crec que nosaltres el que hem de fer és no tant mirar l'enquesta com convençuts de que el nostre discurs, perquè ens el creiem, és el més útil i el més pràctic i el millor per a la societat, intentar explicar-ho perquè, bueno, quanta més gent possible acabe, diguem, d'este 40% anant ahir, i de la gent que està ja convençuda, que d'alguna manera puguen servir també com ambaixadors nostres per tal de guanyar-ne encara més.
Hi ha eufòria continguda al PSPB, però pot fer-li mal que les enquestes siguin tan favorables continuamente? ¿Puede haber una desmovilización?
Yo comparto mucho la reflexión que hace Julia en cuanto a que es muy triunfalista con el PSPB, y me cuesta creer que el resultado del PP sea tan catastrófico, y la subida de Ciudadanos. Esas tres cosas a mí no me encajan, no me acaban de encajar. Ni Ciudadanos ha hecho nada en los últimos meses como para que haya esa súper, es decir, pues que sea mucho más positivo su resultado. El PP ha tenido cosas, pero lo hemos hablado muchas veces. El caso Corbyn, etcétera, no son temas que al votante del PP le puedan perjudicar. Y luego, el resultado de Podemos, ya que te tenemos aquí hoy, Julia, yo creo que sí que obedece a que, en mi opinión y desde el punto de vista de la comunicación, creo que vosotros, a lo largo de esta legislatura, a nivel comunicación, a nivel diferenciación en ese pacto con el resto de partidos, no habéis sabido vender demasiado bien, vender vuestra diferenciación. Y creo que eso es lo que os está pasando factura. Y creo que esto sí que puede ser un poco el reflejo, ¿no? Igual tampoco es tanto, ¿no? Pero creo que ahí esto sí que refleja eso mismo, ¿no? El que el ciudadano no acaba de ver la diferencia. Igual así como Compromís, quizás Mónica Oltra sí que ha sido mucho más vehemente en sus diferencias, o se ha marcado en algunos momentos esas diferencias con el PSPB. En vuestro caso, yo creo que se ha visto menos, que seguramente las ha habido, ¿vale? Ese sería un poco mi análisis. Y Pere Rostoya, ahora.
Ahora, yo crec que més enllà coincidís prou en la apreciació de Julià, no? Jo crec que n'hi ha, crec que en general les enquestes estan sobrerepresentant el Partit Socialista. És indubtable, com deia abans, que és possible que siga la primera força a Espanya i també al territori i en les eleccions autonòmiques valencianes també ho siga, és molt possible. Però possiblement estem parlant d'un espai electoral d'altra època, no? d'altre moment. No? Crec que estem parlant d'un espai per damunt del 30% en 6 partits en l'hemicicle del Palau d'Esborja. Jo crec que és un escenari, anar-te'n per damunt del 30% és un escenari molt... Ara, dit això, jo diria que l'enquesta, més enllà de les dades d'uns i d'altres, sí que ens marca unes tendències que sí que són interessants respecte d'analitzar. És a dir, que el Partit Socialista va ser el més votat i que pot créixer un poc, que el Partit Popular baixarà, és possible, com deia Amparo Cervantes, que el descens del PP no siga tan important, perquè jo crec que al final el PP és el partit més potent de la... però baixarà, això és una evidència. És una evidència que Compromís ha consolidat un espai polític millor que Podem, no? I que bueno, i que li donava nombre de vots en la segona força, nombre de vots. Després, a l'hora de distribuir els escons, era una altra cosa, però és evident que té consolidat un espai polític. També és evident que Ciudadanos té dificultats, perquè en les enquestes, que normalment li són molt favorables, li donen més canxa a Ciudadanos que al resultat real. Les enquestes no li fan una pujada espectacular, no, és una cosa moderadeta i tal. És evident que el resultat de Podem, que en aquest moment cotitza a la baixa, crec jo, i també és evident que hi ha una erupció de l'extrema dreta, que passar de zero a, encara que jo crec que també com Julià, que serà al voltant del 10%, passar en una enquesta de zero, sense records de vot i sense res, al 6-7%, és un increment espectacular. Significa que hi ha molta gent que ha contestat això. Per tant, més enllà del resultat, jo crec que les tendències són les que hi ha que veure. I també altres dades interessants. Per exemple, qui són els dos polítics que més puntuació en trauen. Això és més objectiu, no? Són Mònica Oltra i el president Puig. Per tant, hi ha un aval del botànic. O, per exemple, la qüestió de qui preferís vostè que siga president. Això també són dades que marca el president Puig per davant de Mònica Oltra i molt per davant dels candidats de la dreta. Per tant, jo crec que el que s'ha de veure són les tendències. Jo crec que les tendències sí són interessants.
I en part, Sònia.
No, pues jo un poc en la línia que té Pere. Tenemos que tener en cuenta, creo yo, que esos resultados son bastante provisionales. Es decir, hay un tercio de personas que están indecisas ahora mismo y que su voto va a ser decisivo. ¿Que puede continuar esa tendencia a la que hablaba Pérez? Pues hombre, en teoría sí. Pero ¿cuánto es el voto oculto que seguramente se vaya a Vox además? Pues muchísimo. Yo coincido con Julia y con Pérez en que Vox, las previsiones que tienen de Vox son muy bajas para lo que yo creo que nos vamos a encontrar el 28 de abril. Luego, el PSPB, pues hombre, yo también pienso que está un poco hinchado. Yo creo que ellos manejaban un resultado unos 30 escaños. Estos les daban, creo
ellos
que...
Ellos manejan 33. incluso algo por debajo de 30.
Exacto, 33-36 les da el CIS.
Exacto, pues yo creo que
ellos manejan algo
28-30, una cosa así, que aún así estaba muy bien y aún así, efectivamente, les haría consolidar el gobierno del botánico. En cuanto al PP, yo también pienso que el votante que piense a lo mejor en votar a Vox acabará votando al PP por cierto miedo, ¿no? Esa seguridad que te da al final votar al partido de siempre, lo que hemos hablado también muchas veces. Y yo creo que también los ponen muy por debajo de lo que acabarán por sacar. Y Ciudadanos, que decía Amparo que no había, que era demasiado para lo que habían hecho. Es que yo creo que Ciudadanos, insisto, arrastra el voto anticatalanista de orden, no el de Vox exaltado, que no. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues poco, pero es verdad que esa idea de la unidad de España desde pues eso, desde el orden, desde un partido de bien, desde un partido de centro-derecha, es el voto que arrastra. Aquí en la Comunidad Valenciana, el partido Ciudadanos como tal tiene poco tirón, o sea, los candidatos no son conocidos, es un voto que todavía arrastra Albert Rivera. Igual que le pasa a Podemos, ojo, que es un voto que arrastra Pablo Iglesias. Y ellos, ninguno de esos dos partidos, yo creo que han conseguido personificarse bien en la política valenciana a nivel de la opinión pública, ¿no? Y a nivel de que el votante pueda conocerles. Y luego ayer hablando con gente de Podemos me decían que las encuestas, sobre todo la de las generales, la primera que salió del CIS, se había hecho en un momento en el que Pablo Iglesias todavía estaba de baja paternal, con lo cual su presencia en los medios había sido muy baja. Y ellos contaban con que la previsión sería obtener más votos ahora que, bueno, pues que eso, que el líder del partido había vuelto a la escena política de verdad. Entonces, yo también pienso como Pérez que la tendencia es esta y que la tendencia es así, pero creo que habrá cierta variación en los números.
Claro, que después serán determinantes a la hora de conformar els pactes de govern.
No, jo volia fer una reflexió sobre el que ha dit abans, en relació al tema del paper de Podem en el Botànic, no? És a dir, jo que vaig estar 2 anys i poquet més en el govern del Botànic i que per tant veia com actuaven els diferents grups parlamentaris, perquè claro, Podem actuava només com a grup parlamentari, no estava en el govern. Jo sí que crec que, diguem, a nivell de visualització, la situació esta del estoy però no estoy, per dir-ho així, era un poquet complicada, no? Jo tinc la sensació, jo en aquest moment no, diguem que no estava en la cuina, no? De lo que pensava o lo que feia o lo que reflexionava Podem, però era una situació molt complexa d'un partit nou que arriba i que molt bé no sap què fer i diu, bueno, vaig intentar influir des de fora, després ara s'ha vist que no estava clar influir des de fora. Jo crec que lo que és fonamental és que en estos moments en el que hem repassat tots el mapa i tots hem coincidit més o menys en la lectura de les dades, lo que sí pareix prou raonable és que a nivell de posicionament global el que hi ha és un corriment cap a la dreta, en el sentit que la dreta diguem, guanya potència, encara que sigui només potència a nivell discursiu, no? Però una determinada extrema dreta guanya una presència i després això arrossega el discurs de tota l'altra, amb la qual cosa, diguem, la dreta globalment se'n va cap a la dreta, per dir-ho així. Això deixa un espai al Partit Socialista que ja no ha de fer un discurs alternatiu al Partit Popular de Rajoy, per entendre'ns, sinó que ha de fer un discurs alternatiu a una cosa molt més radical, amb la qual cosa això li permet també desplaçar-se un poquet cap al centre, en el sentit de fer-se més moderat. Doncs la clau de la millora del resultat de Podem és que siguem capaços d'explicar-li a la gent que si diguem en este govern de pacte, que al final és com un tallat, no? És a dir, on es barreja llet i cafè, per dir-ho així, si volen més cafè, si volen un tallat més carregat, diguem, han d'anar cap a Podem, i si volen un tallat més light, es poden quedar en el PSOE, no? Però si este discurs som capaços d'explicar-lo, com que hi ha este corriment, dir, bueno, hi ha un corriment, per tant, més necessaris que mai som alguna força que porti això, que tiri d'això cap a l'esquerra, perquè si no, les polítiques seran pròpies d'un corriment cap a la dreta, no?
Però jo crec que, si em permeteu, jo crec que al Partit Socialista no li importa perdre algun vot per l'esquerra. Vull dir, en el cas valencià, per exemple, per centrar-nos en això, si el Partit Socialista perd algun vot per l'esquerra, sap que la replega Compromís o la replega Podem, que són els seus socis potencials. L'única fórmula, perquè si agafeu les enquestes, una altra tendència, és que normalment el bloc de la dreta, en totes les enquestes del bloc de la dreta, és molt monolític. Vull dir, se reparteixen els vots entre ells, però no puja especialment ni baixa especialment. Per tant, no n'hi ha... I el bloc de l'esquerra igualment, o el bloc dels nacionalistes a Espanya. Per tant, el que l'única via que n'hi ha d'un trasbassament de votants entre blocs és si el Partit Socialista aconsegueix captar a un votant de centre que en el seu moment va confiar en Rivera i que ara, des de la foto de Colón, se pensa si Rivera és un peligroso radical de dretes, no? Vull dir que és de veres que Ciudadanos ha encadenat una sèrie d'errades molt greus des de la plaça de Colón, la pròpia foto de la plaça de Colón, la negativa...
Posicionamientos muy drásticos.
Clar, sí. La negativa a pactar amb el Partit Socialista, ha encadenat una sèrie d'errades molt greus, en cadena, que això ha arrastrat els seus candidats, Verbigràcia, Toni Cantó, amb un discurs absolutament histriònic i també negant-se a parlar del partit. Però l'única via que n'hi ha de transvasament de votants entre blocs és ixa, és si el Partit Socialista aconseguís captar a un elector. Per tant, jo crec que al Partit Socialista no li interessa, no li importa tampoc si perd algun vot per l'esquerra, perquè pensa que pot captar una bossa encara més gran i sobretot trencar, encara que siga mínimament, l'altre bloc. Crec que és un poc que és la clau de tot això.
Uh-huh. Interessantíssimes les vostres anàlisis d'esta enquesta, sí, m'estàs assenyalant?
Sí, sí, a mi, Silvia, la única cosa que me gustaría añadir, que creo que es interesante y no la hemos hablado, es el tema de la participación.
Sí.
Me sorprende mucho que el dato de participación sea de un 74,9, porque creo que el problema de estas elecciones va a ser la participación. Más allá de las Pascuas, más allá del cacao que tenemos y lo que tenemos que votar, hay un tema muy importante. Mucha gente, yo lo comento, es como, si yo soy votante del PP... Y sé perfectamente que el PP va a acabar, o casi seguro va a acabar pactando con Ciudadanos y Vox, digo, eso es lo que yo quiero, pues a lo mejor voto en blanco. Si yo soy votante...
No, me voy a mi casa, me voy de paso.
Claro,
de
claro. Y creo que esto, y creo que esto va a ser la clave. Creo que la participación, la baja participación va a ser la clave de todas estas elecciones. Y en la izquierda exactamente igual. Si yo soy votante del PSPB, por decir los partidos mayoritarios, digo, o de Compromís o incluso de Podem, es como, yo quiero pactar con él. Sé que van a pactar, sé que esto es un pacto. Yo quiero eso. Es decir, esa reflexión que se puede hacer el votante puede ser la clave de que en estas elecciones la participación baje mucho, haya mucho voto en blanco y al final eso favorece a quien favorece. O sea que bueno.
En tot cas estem en campanya i es tracta d'això, de mobilitzar a la gent, de convèncer a la gent i que el dia 28 d'abril, quan més... gent, vaig a votar, pues millor.
I estem també, perdona, només una cosa, ja sé que vas a canviar de tema i t'estic... Però, i estem també, de tota manera, en una cultura de pacte, és a dir, que la gent s'ha de començar a entendre això, és a dir, que ara, lo de la possibilitat de que algú traga majoria absoluta, i tal, no, és que ara ja són pactes i cada vegada seran uns pactes, o al pas que anem, no?, uns pactes, i més així, per exemple, al País Valencià, amb molts actors, és a dir, perquè n'hi ha, diguem, tres en cada cantó. Claro, quina és la qüestió? La qüestió és la possibilitat de que es planteja que, bueno, que el Partit Socialista en un moment determinat, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, es puga, diguem, arribar a la conclusió de que igual un pacte amb Ciutadans li és suficient per tal de governar, no? Vull dir, però fora d'això, lo de més són dos blocs de tres i, per tant, la cultura dels pactes, lo del bipartidisme, jo crec que s'ha acabat i no s'ha mort per no tornar.
No, no, i tant que sí. Això és la nostra realitat i serà una qüestió de blocs i continuarem analitzant tot el que passa al llarg de la campanya electoral. Se'ns ha anat el temps parlant de l'enquesta, de la campanya. Sí que hi ha un tema local, però que crec que el debat abarca molt més que la qüestió puntual, que és el tema de les paelles universitàries. Ahir ja ho vàrem tractar en tertúlia. Finalment, l'Ajuntament ha revocat els permisos per a que l'empresa organitzadora puga dur a terme l'event per al que estaven citats 25.000 joves a partir de les 10 d'este matí en el multiespai de La Punta. El consistori alega proximitat de les vies de tren, una ubicació que està junta a Horta, que està protegida, i que falta un informe sobre contaminació acústica. Tenim el dubte, perquè l'empresa organitzadora ha dit clarament que va a dur endavant l'event, van a presentar un recurs este matí en els jutjats. És una polèmica que va més enllà de la qüestió puntual. No s'ha sentit als veïns. Crec que en tota aquesta gestió hi ha hagut certes errades, sobretot el no sentir la veu dels veïns. Però ara estem en un punt en el que estem pendents de si finalment 25.000 joves aniran o no a La Punta ara mateix. No sé què penseu de tot el que s'ha muntat.
Pues mira, jo per un del debate de antes con el de ahora, son 25.000 votantes, porque todos tienen más de 18 años, con lo cual es verdad que no es un debate baladí tampoco y que llega en un momento muy complicado. Al final, yo creo que es un hecho coherente por parte del gobierno de la NAU, el del Ayuntamiento de Valencia, el ir contra este tipo de grandes eventos en la ciudad, pues es que este es uno más. Son 25.000 jóvenes al final. O sea, es que es una macrofiesta, ya no son ni siquiera las playas universitarias que conocíamos antes, es una fiesta privada que organizan en un espacio en la ciudad y que tampoco aporta ningún beneficio como tal a la ciudad. Entonces yo, a mí el control férreo que se ha aplicado sobre eso y por supuesto a sus suspicacias de cualquier ayuntamiento, primero fue el de Moncada, ya es el de Valencia, para aceptar un evento así, a mí me parecen completamente lógicas.
Ya, pero ojo, Amparo, que estamos el día, en el día del evento, 25.000 jóvenes con bolsas de bebida, me refiero. Yo creo que es un tema de orden público ahora mismo. Hoy el ayuntamiento tiene un tema de orden público. Y si esto lo tiene tan claro el gobierno del Botanic, que es verdad que lo tiene, páralo antes. Es decir, no esperes al último día. Claro. No sé cómo han sido los permisos, la verdad es que desconozco la normativa, pero hoy tenemos un problema. Hace una semana lo hubiéramos parado. Hoy tenemos un problema de orden público. No me gustaría estar en la piel ni del jefe de policía local, ni de nadie que tenga que parar eso, porque independientemente de todo, tienes a 25.000 jóvenes, de los que al final acabarán yendo la mitad, si esto está así como está hoy. Pero bueno, yo ayer oía comentarios de la gente revendiendo entradas todavía. Quiero decir, es que claro, estamos a un día. Y creo que el problema es este, que se ha esperado mucho.
Falta de previsió, probablement.
A mi em pareix que hi ha hagut molt poc respecte, diguem, per a la gent. A mi no és un tipus de festa que m'agrada especialment, em pareix que és... Però, en fi, al cap i a la fi és el que s'està portant, no? I se n'estan fent molts, i a l'estiu se'n fan, i se'n fan... Per tant, a mi no em pareix que sigui això la qüestió que el tipus de festa. Hem portat l'oci fins així, i per tant, en això és el que ens estem trobant. Crec que s'ha improvisat moltíssim, total, tant des de les administracions com des de l'empresa. És molt poc presentable que 25.000 persones joves o no joves, o el que siguen, no? Estiguen en la situació que estan. Crec que el tema dels residus i el tema de les molèsties és un tema molt important, però això és una cosa que es pot organitzar i que s'ha d'organitzar bé, i no només pensant en una festa, sinó en una gestió que abarca molt més. I després, l'última cosa que jo voldria dir al respecte és el tema de la punta. A mi em pareix que és bàsic el tema de la protecció, la qüestió de la protecció de la punta, el tema de la protecció de l'horta, però és molt curiós que precisament es parli de la punta en el mateix moment que hi ha un azal que té sentències en contra i que no hi hagi manera de revertir-la i que, en canvi, hi hagi tots els metres quadrats que estiguen en perill, no? I una cosa que hauria de ser, que hauria de tornar a ser horta, o com a mínim, hauria de ser zona verda, però una qüestió d'un negoci del port estiga en aquests moments absolutament hipotecat, malgrat que els veïns han aconseguit, després de molt de lluitar, de moltes pressions, de molta persecució, sentències al seu favor, no? Per tant, diguem, no mirem això amb ulleres de mirar de prop, sinó intentem obrir un poquet més perquè aquestes coses no passen, perquè no té molt de sentit que diguem que al final sempre hagi de ser la part més vulnerable de la societat la que hagi de patir les conseqüències de les males decisions.
Ahir, precisament en tertúlia, parlaven d'una certa falta de sensibilitat per part del consistori de València amb una zona històricament molt maltractada. No només en esta qüestió puntual. Que dic, Pere, que tu estàs en Alacant, que això no és només un tema local, és un debat que va més enllà, no? Perquè aquests macroevents poden estar en qualsevol lloc.
Jo vaig llegir ahir als companys, i és que així a Alacant, i llegint-ho en la web de Levante, el paper encara no l'ha vist, dic, això és el mateix que el de la festa universitària que tenim a Sierra Bassa, a la vora de la universitat i enfront de la caserna militar de Rabassa, és també un espai. I el problema de tot això, sí, efectivament, jo crec que Julià ha fet una descripció molt correcta, sí, passa igual, és una zona que n'hi ha gent que demana que es protegisca, el tema de residus, el tema de les molèsties... Jo crec que així el problema és, efectivament, i jo crec que Julià ho deia, que cap a quin oci hem aconseguit per a la nostra societat, no? Jo crec que això és un problema molt, molt, molt seriós, no? I que aquest tipus de festes, clar, estan descontrolades... i són realment un problema d'ordre públic. Sí. Per tant, jo crec que el problema no és si han donat el permís o no. Si evidentment no tens permisos, no li poden donar el permís. I si a veure si ho fa una setmana, com ha dit Amparo Cervantes, encara millor. Hi ha un problema de previsió. Jo el que crec és que hem de fer una reflexió global sobre cap a on va en els sistemes. Jo no crec que siga sostenible una concentració de 25.000 joves en València o de 10.000 així a Alacant quan fan la festa de les paelles universitàries així. Està molt a prop del diari, no? La zona de Rabassa, no?
Sí, sí.
Per tant, jo crec que hem de fer una reflexió de fons sobre si aquestes coses les poden fer o no i si són sostenibles o no.
Sí. Pues por eso yo hablaba de la coherencia al final del gobierno de Joan Ribó, que ellos siempre han ido en contra de ese tipo de eventos, pues a mí me parece coherente que ahora tengan sus suspicacias para centrar un evento así. De todas maneras, y también, el evento está planteado en la punta desde el lunes. las negociaciones no han sido en Valencia, las negociaciones eran para celebrar la fiesta en Moncada. Y ahí es donde ha sido el lío largo y el problema que se ha dilatado en el tiempo. Con lo cual yo ahí también entiendo que igual sí que es cierto que los permisos no llegan en 5 días. Todos conocemos la administración como es. O sea que también hay que romper una lanza a favor del gobierno, que a lo mejor es cierto que no se han podido conseguir esos permisos.
En s'escolta, el portaveu de l'Associació de Veïns del barri de la Punta, Vicente Romeu. Vicente, buenos días.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu? Ara te vaig a preguntar per la teua opinió sobre com s'ha gestionat el tema, però sí que m'interessa moltíssim. Falta menys d'una hora per a que teòricament comenci ese macroevent, i jo no sé, a la Punta en este moment, quin ambient hi ha?
Pues el ambient que n'hi ha és que n'hi ha molta policia local, però ningú va i precinta l'entrada sabent que n'hi ha una no autorització o denegació per fer l'event.
No n'hi ha un precinte.
No, no, claro, està la policia, estan esperant al mando, no sé si vendrà el jefe superior de la policia local, la consejala. Lo ben cert, jo ara estic que en un puesto de que estan passant ja gent. Y el problema es el siguiente. Lo primero que voy a decir, la Asociación de Veïns no está en contra de la celebración del acte en un lloc tancat y que si té licencia administrativa o té garantía de data en Hacienda para hacer lo que sea, que lo pasen. El problema es el acceso. El acceso, si en lloc de vindre a peu y fotremos a los veïns y a las empresas que están donando de alta i ens han negat el pas de camions, estan, el mal que es va ocorrir és que van a tindre un lucro cessant perquè van a deixar de guanyar diners. Això qui ho va pagar? L'Ajuntament, el promotor i tal. Després, les paraules que en la tele, en l'organització, mai s'ha ficat en contacte amb l'Associació de Veïns.
Mai han parlat amb vosaltres.
No han parlat mai. Ens han dit, vamos a reunirnos porque pretendemos hacer esto, tal. Mai. Entonces nosotros, el cabreig de no solo sus poques veïns ni de l'associació, no, és de tots els veïns en general i de les empreses afectades en particular, de que no poden treballar. I una altra cosa, diuen que el senyor Ribó, que ha demanat, si vol, si tinc entrada la sol·licitud del, no sé, el divendres passat o el dilluns, el senyor Ribó pot dir a les consejeries implicades, aneu i feu un informe. I això, saps el que costa? Voluntat. Un dia. No, no ni tres ni quatre. Així com al principi, dia, no, igual se puede hacer, no sé què, al final que no. Jo estic esperant perquè així n'hi ha un problema molt greu, i és que no tenen eixida d'evacuació. I no la tenen per una senzilla raó, perquè per poder accedir en cas de que passara algo, la persona, però no li va passar, li ho ha denegat, perquè li ho demanaren de paraula. I entonces, ell vist lo vist, se ha solidaritzat i ens ha dit, no os dejo passar por aquí en el cas de que haya una evacuació. I entonces ha tancat la porta i ha ficat un vehicle obstaculitzat. Entonces això, que vinga la policia, jo ja he parlat en el servici d'espectacles de la policia autonòmica, han dit que en breu, quan puguen, perquè estan de servici, vindran. Bueno, jo el que vull és que algun responsable, i demana el senyor Ribó que m'ensenye els informes favorables de la consejeria, de totes les implicades. Perquè
hi ha un informe favorable de la policia local, crec, recordar.
Hi ha un informe favorable de la policia local. Pues jo vull veure aquest informe que l'ensenye. No, les paraules se les atuelven. Una persona, en el tema de l'azar, com antes estàvem parlant, primer diu que serà reversible, després diu que si un corredor, i ara diu que s'arregla entre els juzgados, pues escolta, si cada vegada canvia de parecer, pues a mí lo que me pareix es que no sap lo que vol. O per lo menos no ho demostra, perquè les coses se demostren en papers, perquè si tu vas per la carretera i te para la policia o la Guàrdia Civil i te diu documentación. No, la tengo a casa. No, no, me la tiene que enseñar. Pues eso no tiene que ver papeles, no palabras.
Vicente, tornant al tema d'avui, me pots confirmar, per tant, que hi ha joves ja pels voltants de la punta, esperant que comenci l'event?
Anit, ahir fa la vespada ja estàvem brindant i bloquejant el camí del caminó al Montó, que és una eixida, i així la gent que té una empresa i és un almacén i té que vindre un camió, no el van a deixar entrar.
És Montó.
I és Montons. N'hi ha uns Montons de combustible, perquè és fusta o càscara d'armela o el que sigui, pues que n'hi haurà a lo millor 100 tonellades.
I què aneu a fer en cas de que celebre el macroevent?
Pues anar al juzgat i denunciar, a banda de l'organització, possiblement a l'Ajuntament, perquè no me val el que diga que no autoritza. No, firma un paper i li portes, això, fila un policia i fa entrega del paper i el recibir a l'organització i ja està. I a l'organització ho ha dit per activa i per passiva en els mitjos, en la tele. Tenga o no tenga autorización, lo vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque y seguramente ficarán una sanción, pero la sanción es igual si guanya. Pues no, ni que las matemáticas están ahí, 25.000 personas a 25, 30 euros, calcula lo que va a traure. Si le queden 36.000, 46.000 euros, que yo no guanya ninguna persona que treballa honestamente en un año, pues ell va guanyar en un dia, pues pagarà una multa. Ara, si la multa fora del doble del benefici que va traure, m'agradaria, perquè això és el que se fa en un país democràtic.
Estem preocupats per la situació que es puga...
Estem molt cabritxats perquè te torne... perdona aquest detall. Sí, sí. El problema és que estos són senyors de l'organització que no sé ni qui són perquè no parlen de mi, que ho demanen en Montcal, ho demanen per a Marina, ho demanen per a dir, ho demanen per a Punta. Per què? Perquè saben que van a tenir problemes. Si el senyor Ribó o qui siga, supuestament haurà fet números, a veure a quin número de persones molesta menys. En Adís, ui, allí no, allí les paelles del mes passat, de la falla JJ Domine, en el que transportistes, transitaris i tal, celebrar, no n'hi ha problema. En la Marina, és que hi ha molta gent. Entonces, la punta, què són? 150, 200 pins en Jesús Morant de Borràs? L'Eden, a la punta. Això no és solidaritat. Això no és justícia social. Això no és... No, això és un, no és un benestar per a tots els barris i pedanies i res. Això és... Això és una vergonya.
Sí, vos sentiu maltractats, Vicente, i és un debat que ahir tinguérem així i estàvem absolutament d'acord. El cas és que si l'Ajuntament no ha donat els permisos, té l'obligació de fer que aquest event no es duga a terme avui. O sigui, això està així de clar. Això està sent clar. I vosaltres teniu que continuar denunciant el que haveu fet al llarg des de dilluns, que es va conèixer, no haveu parat de lluitar perquè considereu que és el més just.
Jo, ha deixat de treballar en el meu poble.
Yeah.
El que crec que no se mereix això. A més, és una cosa molt significativa. Crec, perquè clar, jo tinc així un paper que fica que l'informe és supuestamente perquè és incompatible con la seguretat del tràfic ferroviari. Anem a veure. Direm de meroteca que la llengua, com no té os, se mereix molt fàcil. El senyor Ribó, en el 2017, sí que dona supuestamente la autorización para que se fuera. Y desvíes del tren, para 50 años que están en el mateix puesto. Y ya está, a ver. Ya sabes qué pasa. En el 2007 la seguridad del tráfico ferroviario no era peligroso. Entonces, o una de dos. En el 2007 omitir y no autorizar a sabiendas de que era un peligro. Porque si ahora, en el 2019, es per culpa de Adif, jo, per això te dic, jo no me crec que així hagi vingut ningú informe tècnic, sinó que me l'ensenyi, com la cançó, los papeles. No m'ho crec, jo soc molt escèptic. I no perquè siga compromís, soc escèptic en tots els colors polítics, perquè no, vull ser xina. Estic defraudat i despagat, perquè això...
volíem fer-nos ressò, Vicente, jo lamento que se m'acabi el temps del programa perquè de fet estaria parlant amb tu molt, molt més de temps. Volíem fer-nos ressò de la vostra situació, del vostre parer en este moment i sobretot de com està transcorregent el matí. És molt important per a nosaltres saber que tant els veïns com la gent de la zona estiga
com les empreses
tranquil·la i segura en un moment en el que hi ha 25.000 joves per ahí buscant una festa.
No, claro, pero ese es el problema, ¿quién es? Es que van a dichar que entren y después dirán, no se puede, ¿qué hacemos con esto? El problema va a ser más grande, el problema de travelers, ¿qué tal? Pues no sé si llego a entrar desde un principio y lo que pasa es que pasará, que se dispersarán a la reu de toda Valencia, per la Malvarrosa, per Nazaret, per Montolivet, per lo que siga, porque claro, la organización dice entrar una botella per persona.
Son 25.000 botelles en un recinte.
Exactamente. Y habrá una de Coca-Cola y Fanta, pero será un tercio. Lo atré será alcohol. Y después, ese alcohol, y el culés de lo que sobre, un tiren per escas, per descentrales, y sí, me echarán los seus. Claro, normal. La vía pública, normal. Pero, y en la chen que se perd per una entrada de un camino o en un camp, y allí fan lo que fan. Pues això, després, qui se fa responsable d'això?
Algú té que fer-ho, Vicent Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Punta. Tornarem a parlar, Vicente. Suposo que serà un dia molt intens.
Una coseta, que els veïns no se neguem a que se celebren el event. Lo que no volem és la manera d'accedir al event.
Queda clar, Vicent. Una abraçada molt forta.
Gràcies, igualment.
Gràcies. I gràcies també als meus contertulis, Julià Álvaro, gràcies per estar així. Què vos ha semblat? Estàveu ahí?
Encantat. Sí. Està molt bé.
Amparo Cervantes, gràcies.
Fins a la pròxima.
Pere Rostoy, una abraçada forta, company, gràcies.
Igualment, una abraçada, bon cap de setmana.
I hem alliberat ja Amparo Soria de Levante el Mercantil Valenciano, que tenia coses que fer. Fem una pauseta i tornem amb l'última hora de l'actualitat.
Oye, ¿no has notado nada raro en la calle?
En la calle y en el metro. Todo el mundo caminando como si estuviera desfilando por una pasarela.
Pero míralos, aquí también. Es una epidemia.
Vuelve el casting de moda de MN4. Si tienes entre 4 y 29 años y te encanta el mundo de la moda, apúntate en mn4.com/casting y podrás vivir la experiencia de ser modelo por un día. Más de 1.500 euros en premios. MN4, el único diverse shopping.
Vuelve el Tastarros. Este fin de semana, 13 y 14 de abril, en la Plaza del Ayuntamiento, encontrarás la gran fiesta del arroz valenciano. 45 restaurantes ofreciendo degustaciones de arroz, conciertos, las barcas de la Albufera, el sequer urbano, música, cultura y gastronomía. Sábado y domingo, Tastarros, con la colaboración de Estrella Galicia.
No soy una chica más, soy una crosslover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo SsangYong Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it.
Aprovecha ahora los descuentos en toda la gama Tivoli. Aquamotor, único concesionario SsangYong en Valencia y provincia. Avenida del Puerto 183. Quiero
97.7 Radio presenta los conciertos de David Bisbal, 30 de junio. Y Luis Fonsi, 9 de julio. Los dos en los Jardines de Viveros. Entradas ya a la venta en concertdevivers.com y El Corte Inglés. Concert de Vivers de la Gran Fira, organizados por el Ayuntamiento de Valencia. Despacito. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Massanassa y Catarroja. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor.
Fa 4 anys el vot valent de milers de persones va produir un canvi polític tan desitjat com necessari. Gràcies a això millorem la vida de la gent, protegim la nostra terra i som exemple de bon govern. La política per a la felicitat de les persones. El 28 d'abril, vota Compromís. Amb tu serem imparables.
Vuelve la Feria del Vehículo de Ocasión. Más
de 1.500 coches a la venta. Los mayores descuentos del mercado. Del 11 al 14 de abril en Feria Valencia.
Primera página con Silvia Tomás.
Última hora de la actualidad con Amanda López y César Molins.
Tráfico, Silvia, la avería de un vehículo está provocando 3 kilómetros de retenciones a la altura de Paterna.
Según la DGT, el incidente ha obligado a cerrar el carril derecho.
Entre tanto, normalizada ya la situación del tráfico en la CV500, la carretera del Saler.
Según Tráfico, un accidente a la altura del Saler había provocado el corte alternativo de carriles.
A todo esto, a las 3 de esta tarde arranca la primera fase de la operación especial de tráfico con motivo de Semana Santa.
Hasta el próximo 22 de abril, la DGT prevé 15 millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas. En esta ocasión, Tráfico pondrá especial énfasis en la vigilancia del uso del móvil.
Más cosas, los jóvenes universitarios están empezando a llegar ya al recinto de la pedanía valenciana de La Punta, que a las 10 de esta mañana abrirá sus puertas para acoger la macrofiesta de las paellas.
Según acaba de declarar a la 97.7 Radio Levante, el presidente de la Asociación de Vecinos La Unió de La Punta, Vicent Romeu, la policía local está vigilando la zona, pero no ha precintado los accesos. Romeo ha avanzado que si se celebra la fiesta, la asociación denunciará a la empresa y al ayuntamiento.
En clave nacional, el Consejo de Ministros se reunirá a las 10:30 de esta mañana con el objetivo de aprobar un plan de ayudas de más de 800 millones de euros para impulsar la eficiencia energética en el sector industrial y en municipios y ciudades autónomas.
También aprobará, con un presupuesto de más de 455 millones de euros, un paquete de medidas para impulsar el crecimiento y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.
A todo esto, en clave económica, a las 9 de esta mañana ha empezado la última sesión bursátil de la semana. El IBEX 35 cerraba ayer con una subida del 0,41%.
El principal indicador de la bolsa española ascendía hasta los 9.445 puntos básicos.
Y por último, en cuanto al tiempo, fin de semana marcado por la estabilidad.
Según AEMET, cielo poco nuboso despejado, viento flojo variable y temperaturas en ligero ascenso. Se esperan hasta 21 grados en la costa y 23 en el interior.
9:25 minutos. En nombre de César Molins, de Amanda López y de Silvia Tomás, gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos el lunes. Sean felices.